Buenos días, seguimos nuestros programas de Revista de Filosofía y hoy vamos a tratar de un libro de filosofía política editado por Fernando Quesada y que se llama Ciudad y Ciudadanía, Senderos Contemporáneos de la Filosofía Política, editados en Trota. Entonces tenemos aquí a Fernando y además a Antonio García Sánchez Mases, que es participante en el libro, ¿no? El libro es un texto, bueno, ahora hablaremos con ellos. Empieza primero haciendo una especie de repaso de algunos de los movimientos y o de las partidos, tradiciones políticas, por ejemplo la tradición liberal, Roberto Rodríguez, los socialismos que hace nuestro amigo Antonio García Sánchez Mases, las dimensiones del nacionalismo de Miquel Caminal, el feminismo como proyecto filosófico político que hace también nuestra compañera Celia Amorós, Filosofía y Política, que la institución de la democracia, que es un texto de Fernando Quesada. Y luego en la segunda parte, una serie de temáticas también actuales, Globalización y cambio de las categorías filosófico-políticas de Bernard Ruitor, Problemas de legitimación del poder de Pablo Ródenas, Estado, Nación, Ciudadanía y Bienestar, que vuelve a ser de Antonio García Sánchez Mases, Los derechos humanos en lugar de la modernidad, Alicia Puleo, Sobre la actualidad de la ciudadanía, que es el otro texto que escribe Fernando Quesada, Nuevas perspectivas de la ciudadanía de Javier Peña, y Multiculturalidad, inmigración y democracia, la reconstitución del demos político, de Ricard Zapata, Dimensiones filosófico-políticas de los movimientos sociales, Ana de Miguel, Ecología y filosofía política, Joaquín Valdivieso, y La justicia social y política, de María José Agra. Entonces yo quisiera empezar preguntando a Fernando, él que ha dedicado pues prácticamente toda su vida, pero al menos los últimos 20 años o 25 que llevamos juntos casi, al intento de definir y de marcar, digamos, las fronteras de la filosofía política en relación con los otros saberes, ¿no? La ciencia política, con la ética, con el derecho, la filosofía del derecho. Entonces, que en ese sentido este libro, digamos, es una plasmación de su proyecto, ¿no? Entonces, lo primero lo que querría preguntar es justamente qué noción de filosofía política pretende él exponer a través de este texto.
La noción, digamos, estrictamente política que se podría recoger está, en este caso, está ceñida incluso por el propio título del libro, Ciudad y Ciudadanía, y por el artículo primero mío sobre la democracia. Es decir, me parece que hoy es uno de los momentos críticos en cuanto a la articulación y organización de la sociedad, que sería el caso de la ciudad, cómo se constituye la ciudad, el caso que tenemos ahora de la crisis económica en Estados Unidos. Uno de los grandes espantos de la población es de pronto verse, digamos, desasistida por el Estado, que podría dedicar gran parte de ese dinero a las grandes empresas o a los grandes empresarios, y no hay quien los asista. Esa idea, digamos, de cohesión de la ciudad y ciudadanía, que sería cómo hoy se puede constituir un pueblo político cuando somos tan plurales dentro, digamos, de las vidas propias, plurales en lo religioso, en lo étnico, plurales en lo cultural, de tal modo que ciudad y ciudadanía apuntan ya, digamos, a la posibilidad de constituir un nuevo sujeto, o la posibilidad de establecer un sujeto que en este caso, digamos, está relacionado íntimamente con la filosofía, y es donde vendría el concepto de filosofía política. Es decir, la filosofía política no es la que ordena y organiza la política. La filosofía no ordena y organiza. La filosofía se inserta en un proceso de movimiento político que realizan las masas, que realizan los pueblos, los grupos, las naciones, y la filosofía política no es una especie de doctrina de la que se deriven después qué tipo de comportamiento político hay que hacer, sino que más bien tiene un doble papel. Por un lado es la racionalización de los saberes, juntamente con el movimiento de los individuos, todo movimiento, como se sabe, es la ruptura con una tradición. Y, digamos, se necesita una nueva reforma, reorganización. Y quien ayuda a esa reorganización, primero en el campo racional, para no depender de nadie, sería la filosofía política. La filosofía política está indicando la autonomía de los individuos, por lo tanto se opone a cualquier heteronomía, ya podía ser la tierra, la historia, Dios, cualquier heteronomía. La filosofía política, por un lado, está implicado en el movimiento de los individuos que intentan articularse formando una ciudad. La ciudad es la polis, es la política. Cuando intentan hacer la política, se sirven de la filosofía de dos maneras. Uno, como digo, en la racionalización de sus propios postulados para construir la ciudad, y en un segundo lugar, la filosofía política establece los nuevos criterios de legitimación de poder. Ya no se puede establecer el poder ni porque se provenga de sangre, de una cuna, es la caída de lo que podríamos llamar el ancien régime, pues algo de eso sucede en cualquier momento. De tal modo que la filosofía política, por un lado, sirve para establecer la racionalidad de los elementos con los que se construye la ciudad, y en segundo lugar, le ofrece los criterios de legitimación que ese grupo quiere establecer, porque no es, vuelvo a repetir, no es que la filosofía establezca por ella misma. Ella se suma, se inordina, se incardina, sería la mejor palabra, se incardina en el movimiento, digamos, de los pueblos, y le sirve en esas dos funciones. Luego es verdad que la filosofía va a tomar cierta autonomía y desarrollará temas peculiares propios suyos, pero en un principio la posibilidad de filosofía política está ahí, en el doble movimiento de racionalización y, por lo tanto, de cualquier el rechazo de cualquier heteronomía y el servicio a los nuevos referentes de sentido que crean los individuos. Siempre que hay un crack, siempre que hay un cambio político, digamos, los individuos intentan crear un mundo. En la creación de esa nueva sociedad, con nuevos sentidos, nuevas palabras, nuevas referencias, ahí la filosofía se incardina como un proceso de racionalización de los conceptos que están utilizando. Y por otro lado, la filosofía política se incardina igualmente en la determinación de los criterios de legitimación del poder que se constituye nuevamente en ese pueblo, en ese grupo.
Y en ese sentido, digamos, las dos ideas fundamentales que tú desarrollas aquí, primero la idea de la democracia y luego la idea de ciudadanía, ¿no? Y en la cuestión de la democracia, ¿cómo tú aquí planteas cómo va evolucionando desde el origen hasta nuestros días, ¿no? Que me parece que, claro, como no hay otro mecanismo de legitimación, la legitimación tiene que ser democrática. Pero ¿cómo, o sea, qué sentido tiene la democracia hoy, o mejor dicho, cómo responde la democracia hoy a los retos de este fin de siglo tan tremendo, o inicio del otro, claro?
Como suele decirse, que es una pregunta muy pertinente la que me hace, por un lado. Pero yo, que me he preocupado, como tú sabes, mucho por el momento actual, la globalización, etcétera, incluso he propuesto la necesidad de un tercer imaginario, porque creo que están agotados el primero y el segundo, el mundo griego y el mundo de la modernidad. Me he ido al mundo griego por una razón incluso añadida, y es, ¿se puede exportar la democracia? Y entonces me he planteado, digamos, cómo se instituye la democracia. Y lo que he hecho ha sido asistir históricamente, ver cómo los griegos, especialmente los atenienses, crearon la democracia. Y eso es un largo proceso, es interesantísimo de contemplar, porque son los sujetos emergentes que van configurándose como tales sujetos emergentes. Por ejemplo, comienzan, muchos de ellos eran esclavos porque no tenían para pagar la tierra a los señores y acababan siendo esclavos. Se hizo una ley en una de las luchas que tuvieron primero, se acabó con la esclavitud de aquellos que arrendaban el territorio. Ya no se podía esclavizar. Se acabó con Solón, se acabó. Hay un segundo momento, digamos, de nueva emergencia de sujetos, que viene dado por los mercaderes. Los mercaderes empiezan a tener que relacionarse con el mundo exterior, y se les queda pequeño el tipo de ejercicio de poder que estaba haciendo el rey, en el caso de las primeras ciudades, aunque ya habían sido sustituidos los reyes, y salen inmediatamente los tiranos, es decir, aquellos que, sabiendo que hay una nueva necesidad, la necesidad que tienen tanto los del campo como los mercaderes, intentan y desplazan a los reyes, se constituyen en tiranos, dando una legislación más propia. Pero hay un tercer momento, un nuevo grupo de sujetos emergentes, que son los hoplitas, los guerreros. Son una nueva forma de organización del ejército que se necesita. No había hoplitas, era antes a caballo, por eso eran los grandes señores los únicos que iban a la guerra a caballo. De tal modo que van surgiendo movimientos que configuran lo que he llamado sujetos emergentes, nuevos sujetos emergentes, cada uno de los cuales va delimitando un campo, diríamos, de racionalidad y de poder, y va constituyendo y va constituyéndose poco a poco, hasta que llega un momento en que ya en el caso de Fialtes, pues en el año 402, no antes, aunque algunos lo ponen con Clístenes, pero es demasiado pronto, es con Fialtes cuando expulsa a Cimón, cuando por fin ya esos grupos emergentes acaban eliminando, no eliminando físicamente, sino eliminando del poder a los grandes señores, les conceden cargos vitalicios, digamos, más bien representativos, y allí es el pueblo el que por primera vez en la historia, se constituye, digamos, en asamblea y en poder absoluto. De tal modo que algunos representantes hoy tan importantes como puede ser el economista indio
Amartya Sen
defiende que también en la India hubo movimientos de democracia, pero afirma taxativamente en ningún lugar se dio un proceso nada equiparable al que tuvo lugar en Grecia. De tal modo que por eso me he ido a Grecia a buscar, digamos, esa necesidad de construir la ciudad y la ciudadanía hoy, viendo que son los sujetos emergentes, no se puede exportar. Tienen que ser los mismos sujetos. Si los colectivos sociales no se levantan ellos propios, nunca habrá de democracia. Por eso creo que la democracia no se puede exportar. Se puede ayudar o no a los individuos, a la sociedad civil, frente al tirano, al rey o a quien sea, pero creo que no se puede dar. Y de hecho, eso es lo que he querido probar en ese artículo, por un lado, cómo se van constituyendo los diversos grupos emergentes que van exigiendo nuevos ámbitos de racionalidad y nuevos ámbitos de legitimación, hasta que llega el momento en que, digamos, los ricos, para entendernos, porque esa es una pregunta que se hace mucha gente todavía hoy, una pregunta interesante, pero eso nos llevaría largo, cómo los ricos en Atenas permiten que gobiernen los pobres. Se da el fenómeno curioso de lo que los ricos, teniendo todo el poder, teniendo, digamos, todo el dinero, sin embargo, permiten que dominen los pobres. Por eso le llama democracia. Fíjese que Aristóteles utiliza dos términos distintos. Politeia, cuando se refiere a los nobles o a los, digamos, a los de clase media o clase alta, cuando gobiernan ellos, habla de politeia. Mientras que cuando gobiernan los pobres habla de democracia, porque hay kratos, hay fuerza, es decir, hay una tensión de fuerza enorme para sostenerse en medio de la tensión de los ricos que quisieran apoderarse del poder y de la inmensa mayoría que se cree legitimada para poseer ellos el poder.
Sí, y entonces esa proyección, digamos, de que viene desde Atenas, como... digamos, cómo se puede sujetar en un momento como el actual, en que curiosamente parece que la democracia es el único sistema político en realidad en todos los países del mundo.
Es verdad que es la apariencia, primero, que es una democracia liberal, por tanto representativa, no es participativa. La idea del crack económico lo que ha mostrado es justamente que no había ningunos elementos de control en la inmensa parte de la sociedad, de tal modo que nadie controlaba a la mayoría de esos bancos, y es lo que ha permitido esa desregulación total, justamente porque no hay democracia, justamente porque no hay articulación de la sociedad que pueda controlar, no mandar, sino controlar a través de los medios institucionales, del poder, etcétera, pueda controlar, digamos, el excesivo, la asimetría tan impuesta, tan exagerada. Por ejemplo, un, un jefe de muchas empresas norteamericanas. Ayer estaba leyendo que sobre todo en la de servicios, normalmente el jefe o el de una empresa gana 385 veces más que un obrero. Es decir, que si el obrero gana 1.000 euros al mes, él gana 385.000. Digamos, ese tipo de asimetrías son las que se fueron rompiendo incluso en la propia Grecia. Respetaron a los ricos concediéndoles lugares casi vitalicios, muy representativos, pero fueron los propios grupos, los propios sujetos emergentes, los que impusieron las normas de legitimación del poder y de organización. Fueron ellos quienes organizaron absolutamente todo.
Sí, bueno, Antonio, el artículo este que tiene, Estado, Nación, Ciudadanía, Bienestar, también plantea un poco cómo, digamos, los desafíos, los ataques a los que se ve sometido el estado de bienestar en las últimas épocas, y sobre todo ahora en el contexto de esta crisis en la que entramos, ¿no? Con lo cual entronca muy bien con el problema donde lo ha dejado un poco Fernando.
Bueno, pues sí, claro, ese va en la segunda parte del libro, está conectado con el problema de las tradiciones. Por eso el trabajo tiene conexión con el otro que he escrito sobre los socialismos, ver un poco la evolución, porque efectivamente hay esa discusión de cuándo podemos hablar, de qué época podemos hablar de estado social o de estado del bienestar, cuáles son los rasgos, ¿no? Hay una discusión ahí entre los historiadores, los sociólogos, los politólogos, y a mí me parece que era importante ver un poco que aunque hay algunos modelos, por ejemplo en el caso de los países escandinavos, que se puede decir que empieza en los años 30, en el periodo de entreguerras, o en caso de Estados Unidos, algunos de los elementos del New Deal empiezan después de la crisis del 29, con la época de Roosevelt. Digamos, el esplendor del estado del bienestar, la época dorada, por seguir a Hobsbawm, está más en lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los 30 años que hay ahí, del año 45, 46, 47, hasta el año 75, 76... Entonces hay una serie de rasgos que son los que hoy, no hoy solo, sino ya desde la crisis fiscal del año 73-75 y desde lo ocurrido después del año 89, han sido puestos en cuestión. Como el estado del bienestar, pues tenía como un elemento muy importante el pleno empleo, el poder de los sindicatos, es decir, era una ciudadanía que se entendía que no podía ser solo política, sino que era una ciudadanía económico-social, porque se consideraba que la democracia liberal precisamente había quedado de alguna forma puesta en cuestión por toda la tensión de los años 30, del siglo de los extremos. Entonces había el pleno empleo, había una cierta derechos económico-sociales vinculado a la redistribución de la riqueza, a una fiscalidad progresiva, a una situación donde la educación jugaba un papel de compensación de las desigualdades, a una cobertura en situación de desempleo, y donde, bueno, pues se universalizaba la asistencia sanitaria. Entonces todos estos elementos son los que en un momento determinado comienzan a ser puestos en cuestión y se comienza a producir, pues bueno, pues lo que denomino ahí ese ataque que se da al estado social, al estado del bienestar, desde la perspectiva del neoliberalismo, aunque yo ahí hablo de un doble ataque, porque es verdad que también durante un tiempo se dio por supuesto que ese modelo de estado pues estaba de alguna forma consolidado para siempre, y se pensó que era un poco la generación post 68, que se podía ir no más acá, sino más allá del estado del bienestar, yendo pues a una profundización de la democracia, de los derechos de los usuarios, de los consumidores, de una cierta, dando una palabra a los colectivos frente al poder de los expertos. En fin, todo eso es un poco el modelo que trato ahí, esa parte, la parte del estado del bienestar. Pues hay otros temas que podemos hablar en otro momento.
Aquí eso entronca también porque el tercer punto, el último punto, digamos, de la reflexión de Fernando Quesada sobre la democracia, es justamente la tensión entre normatividad política y funcionamiento de la economía. Es decir, la democracia, al menos la democracia actual, se desarrolla en un contexto capitalista. ¿Cómo crees tú entonces que le afecta eso? Es decir, ¿cómo es compatible, digamos, una democracia que en principio es universalista, es igualitaria, con un sistema capitalista en el cual, digamos, el poder es proporcional a, digamos, a la riqueza, a los dividendos que se tengan, ¿no?, a las participaciones?
Pues es un tema que trato incluso en el mundo griego. Es decir, ¿acaso no conoció Aristóteles una cierta forma de capitalismo? Es decir, ¿fue tan ingenuo que creyó que la política lo podía absorber todo? Aristóteles conoció perfectamente a los mercaderes, a los ricos que se estaban haciendo ricos en Atenas, sobre todo con la protección de los barcos gracias a la marina de Atenas, que estaba extendida por todo el mar Egeo, etcétera, y protegiendo a los grandes. Él vio crecer, diríamos, y desarrollarse lo que podríamos llamar, no capitalismo, pero sí el enriquecimiento, y por lo tanto la economía tenía un papel fundamental. Lo que sucede,
le llamaba la crematística.
La crematística. O sea, claro, pero él distingue perfectamente la crematística de lo que es la política. Uh-huh. Un individuo que quiere ser político, si se quiere fundar una ciudad, si se quiere fundar una sociedad política, lo crematístico, el dinero, no puede ser el centro nunca de la discusión. La discusión es la única vez que se habla o que se dice el término, se expresa el término filosofía política, la único que lo dice una vez en todo ese pensamiento es Aristóteles. Es el único que dice en una sola ocasión en la política, dice filosofía política. Porque se preocupa, la filosofía política sería la justicia. Y dice él, es mucho más amplio frente a la ética, es mucho más importante hacer la justicia a la mayoría de la ciudad que no el bien a un individuo. La filosofía política, por lo tanto, para él tendría un rango de orden superior. Y el dinero, la economía, aunque él la permite y la conoce perfectamente, yo creo que hay, en eso estaría de acuerdo con Castoriadis, que quizás sea el momento más dramático de Aristóteles, porque Aristóteles se da cuenta de que la ciudad cada vez está más inundada por los mercaderes, está más inundada por los intereses económicos, cada vez están tomando mayor auge, mayor predominio en la sociedad, pero dice en un momento de arranque en la propia política, pero solamente hay una ciudad que es la mejor. Lo que pasa es que uno pregunta, ¿y cuál es esa? Y Aristóteles no es capaz de contestar. Es decir, hay una pregunta que el propio Aristóteles dramáticamente plantea. ¿Es verdad todo esto de que se están enriqueciendo, de que hay capas enteras que se están haciendo con el dinero, etcétera? Pero eso no pertenece realmente a la política. Eso pertenece, digamos, a lo privado y, por lo tanto, no sería propiamente de la política. Y cuando él dice realmente es que hay una ciudad que es lo que se puede decir la mejor, no responde a esa pregunta. Es la pregunta, diríamos, la gran pregunta que él deja en el aire. Entonces, ¿cómo se puede casar esa ciudad que sería la mejor con este enriquecimiento que está en ese sentido horadando en gran parte, está erosionando la unidad que había en la ciudad? De hecho, eso se va a ver poco más adelante con la llegada de los 30 tiranos, cómo el pueblo se divide y comienza, digamos, la rapiña en la propia Atenas, uno de los momentos más tristes del que se aprovecha Platón para, digamos, deslegitimar a toda la política en función de la ética, por ese momento tan dramático en que el pueblo intenta quitarse de encima a los 30 tiranos.
Y esa tensión que ya se ve en el mundo griego, en la actualidad, en el cual, claro, hay un capitalismo ya enormemente desarrollado, ¿cómo se plantea, claro, esa tensión entre lo que dices tú, la normatividad política y el funcionamiento de la economía?
Mira, ¿no? Mira, me he preocupado, en una carpeta de ordenador, en una larga carpeta, he ido introduciendo, digamos, la mayoría de las opiniones que han expresado a propósito de lo que está sucediendo en Estados Unidos hasta hoy, prácticamente, pues gente como Krugman, como Stiglitz, gente de todo tipo, Paulson, el propio Bush, etcétera. Y hay algo que me ha sorprendido, y es que todos ellos acaban reconociendo que el Estado tiene que tener algún papel. Es curioso que ningún liberal haya salido ahora para confesar, diríamos, la gran adoración que tenían por la desregulación total, y es la que nos ha llevado a esta hecatombe. Y justamente cuando estamos en la gran hecatombe, hay algunos que nombro, incluso en el libro mío, en el otro libro sobre las sendas de democracia, hablo en concreto de algún español que se dedicaba a decir que la la globalización era un hecho natural, como la tormenta y demás, y por lo tanto luchar contra ella es, digamos, absolutamente inútil. Es decir, hay una adoración radical de los liberales al libre mercado y a la mano invisible, y ya vemos a dónde nos ha llevado el libre mercado y la mano invisible, a este desplome de la economía que Merkel arreciaba contra los Estados Unidos, diciendo que si no curaba rápidamente nos iba a afectar a todo el mundo entero, porque está ramificado prácticamente en el mundo entero. Y pedían varias cosas. Una es control por parte del Estado. El Estado tiene que tener un control. Segunda, tiene que haber una transparencia. Si hay transparencia, hay democracia. Por lo tanto, es un reconocimiento de que tiene que haber una democracia, si no, digamos, los mecanismos de apoderarse de los bienes da lugar a la corrupción, da lugar al cinismo, etcétera. Y en tercer lugar, hay un fenómeno que no se ha destacado mucho, y es por qué se han negado los republicanos, curiosamente, mientras que los demócratas han aprobado el plan, no lo han hecho los republicanos. Y hay un dato interesante, y es que los republicanos, que son mayoría, ahora tienen que volver a las elecciones y tienen que volver a sus estados. Y tienen que explicarles por qué ahora tienen que apretarse el cinturón y no se va a poder hacer casi nada de lo que habían prometido porque no hay dinero. Y se han opuesto, efectivamente, porque están viendo que pierden el puesto que tienen en el Senado. De tal modo que se habla de que la dedicación de ellos a la propia preocupación de permanecer en el poder puede llegar hasta un 75% de su tiempo. Es decir, le queda un 25 o un 20 para dedicarse a la gente, pero el 70 o 75 es para dedicarse a cómo mantenerse en el poder.
Claro.
¿Sí? De tal modo que nos está descubriendo esta especie de hecatombe económica, por un lado esa adoración al mano invisible y al mercado, que ahora no hablan ninguno de los liberales, todos callan, ¿sí? Y por otro lado, los propios liberales están defendiendo que ese crack les afecta a la propia sociedad y a ellos los primeros.
Claro. Bueno, lo dejamos aquí viendo y celebrando que al menos cuando hay elecciones se hace caso a los ciudadanos. Entonces, bueno, acabamos aquí animando a nuestros oyentes a que lean el libro Ciudad y Ciudadanía, Senderos Contemporáneos de la Filosofía Política, invitándoles a la próxima semana que dedicaremos otro programa a este mismo libro. Muchas gracias y buenos días.